Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en este amable lugar que es la Sala Picasso, con gente muy amable también, para hacer un programa no tan amable, desde luego. Pido disculpas por nuestro estado físico, que es una vez más deplorable. ¿Quién no está enfermo? ¿A quién no le han roto un ojo?
Un piñazo. Sí. El otro que viene, no sé qué mal le aqueja a usted, Daniel.
Un poco resfriado, me duele el oído y el codo.
Hace muy bien, hace muy bien. Viste mucho tener una pequeña dolencia, más que nada para empezar una conversación.
Claro.
¿Cómo sería? ¿Cómo le va, Conde? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bueno, estoy viendo el diablo en el calzoncillos a causa de un dolor de oídos.
Ajá.
Ah, eso no es nada, mi querido amigo, comparado con el zamburrio que me agarró ayer noche.
Sí.
Y así una cosa va trayendo a la otra hasta que más tarde o más temprano se interna uno ya en el terreno de la filosofía especulativa, ya en el terreno liso y llano de la propuesta obscena.
Ah, bueno.
Que son ambas concreciones altísimas de una conversación.
Sí.
La una en el plano del cuerpo, la otra en el plano del espíritu.
Sí, señor. Sí.
Así que cuando uno puede alcanzar de algún modo la filosofía especulativa o la mera situación venérea, la conversación ha servido para
algo.
En cambio, cuando esta, y me refiero a la conversación, se ocupa de recorridos de ómnibus, la cosa no progresa.
Uh-huh.
Y menos cuando hay discusiones, ¿no? ¿Quién me va a decir a mí que lo tomo todos los sábados para ir a mi psicoanalista?
¿Va los sábados al analista?
Sí.
Ah, mire usted.
Usted no atiende los sábados ni los domingos, ¿no?
Urgencias únicamente.
Claro, el loco es más loco los días de semana.
Los días de semana, claro.
No, descansa el loco.
No, en una época tenía un paciente que atendía los sábados a la mañana, sí.
¿Sí?
Pero
interesante.
Porque venía...
Era de la B, primera B.
No, porque venía de otro país a analizarse.
Loco de primera... ¿Qué? ¿Tú tienes locos de otros países? ¿Y no será que lo que a usted le parece que el tipo está loco es que habla otro idioma o tiene otras costumbres?
No, era argentino, pero estaba trabajando en otro país y...
Y lo tenían por loco.
Y cuando él decía vuelo todos los sábados para analizarme, le decía, pues está loco.
Todos hablaban en ruso y él insistía en hablar castellano y lo tenían por loco. Cuando andaba con un pequeño recipiente lleno de una hierba dentro.
Con un palito.
Y le metía agua y después chupaba un palito.
Qué cosa rara. Este muchacho está loco.
Como le pasó al chino ese que contó usted alguna vez en una historia, que como nadie entendía chino lo daban por loco, ¿se acuerda?
Sí.
El famoso chino que acompañó a un jesuita francés.
Exacto. Claro.
Claro. Pues lo tomaron preso y el chino tenía revelaciones que hacer, pero en chino.
Más de 20 años. Ah, tuvo, ¿no?
20 años, justamente en Charenton, ahí donde su amigo el marqués de Sade hacía trabajar a los locos en ejercicios teatrales de dudoso gusto. Señores, me comunicaré con el mundo exterior a través de la experiencia ajena, como hacemos todos.
Uh-huh.
La lectura no es una mala manera de hacerlo.
No,
otra
mejor,
es consultarlo a usted todas las noches. ¿Qué ha pasado en el mundo hoy día?
Te estoy contando, más que veo que hoy ha vuelto a visitar a nuestra amiga que vive en Estados Unidos. Me he enterado que el gobierno de Nueva York, el estado de Nueva York, está tratando de llevar adelante la siguiente propuesta. Quieren pagarle a los padres de los alumnos
para que lo paguen.
No, para que los alumnos tengan buenas notas.
Ah.
Y a los alumnos también.
Uh-huh.
Funciona de la siguiente manera. Miren,
un soborno.
A los padres les darían $150 para que los pibes puedan... Se encargan de que los chicos vayan al colegio. Que no falten. $50 más si el pibe tiene buenas notas, y $25 más si van a la reunión de padres.
Las lecciones van a ser verdaderamente como finales de partidos de promoción.
Claro. ¿Se imagina?
Si ocurriera eso en la Argentina, habría numerosísimas discusiones y agresiones, de hecho. Sí. Por un punto me estoy perdiendo 50 mangos.
Es decir, aparte, esta parte son los viejos que se lo van a agarrar con los chicos. Me faltaste.
Claro.
O sea,
no, pero esto está bien para destruir la conspiración que, según Jaime Echeverri, hay entre alumnos y padres, para evitar que las nociones entren en el coleto de los primeros.
Ajá.
Alumnos y padres conspiran contra los maestros para evitar la instrucción en general. Uh-huh. Y para que el alumno vaya promoviendo o vaya siendo promovido con el menor esfuerzo posible. Es decir, la idea de este acuerdo entre padres y alumnos es tratar de que cada médico, cada ingeniero, cada profesional, cada egresado de sexto grado o de quinto tenga la menor cantidad de nociones posibles incorporadas. Que estos egresos se pueden hacer con el menor esfuerzo. Los maestros luchan muchísimo contra eso, pero no se puede. No se puede porque en el medio de esa especie de confrontación nunca faltan techos que se caen,
sí,
discusiones por sueldos, qué sé yo, de manera que la instrucción se hace cada vez más difícil. Efectivamente, el ingeniero que hoy se recibe difícilmente alcanza a tener una noción de lo que la regla de tres fuere.
Sí, sí, sí.
Pero a pesar de todo, la Argentina es un lugar donde ocurren muchos milagros, y un milagro es que a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que acabo de decir, por ahí hay niveles académicos impresionantes, creo.
Es cierto, ¿eh?
A pesar de eso, ¿no? A pesar de la conspiración, a pesar de las dificultades, y a pesar de una noción general, una idea, no, una noción está mal, una convicción general de que ser excelente sirve cada vez para menos. Entonces, cada vez se hace más difícil educar, y a pesar de eso, por ahí aparecen unos tipos que lo sorprenden a uno. ¿Y de dónde sale?
Uh-huh. Qué buen semillero, ¿no?
Sí, sí. Pero no solamente como alumno, sino como profesor. Hay profesores excelentes,
sí,
que ganan dos pesos. Y bueno, qué importa. Pero no sé si esa es una forma, no sé si idónea, no sé si muy ética, pero no está mal, no está mal. Un poco desbarata la cosa esta, ¿no? De que el padre vaya tratando de zafar con cuatro, que es la piolada de la Argentina, ¿no?
Sí, claro.
Usted sabe, la piolada de la Argentina es recibirse con cuatro. ¿Para qué diez?
Si aprobar, sí.
Ves. Claro.
Sí, pero después cuando ejercen se nota, ¿eh?
¿Sí? Sí, pero ¿a quién le importa?
Sí. Digo, uno que se va a operar, pero
sí,
bueno, también le digo que esta medida alcanza a plata para los niños. Es decir, el que aprueba todos los exámenes, tantos dólares, el que tiene la asistencia, tanto a él, aparte de los padres, el pibe se puede ganar unos $500 al año.
¿Y quién le da eso? ¿Quién le da esa guita?
Y es una, lo está promoviendo el Estado de Nueva York, seguramente.
Claro, Nueva York. Quiere decir que cuando, eso es para países ricos, desde luego, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh.
Pero como quiera que sea, nunca mejor invertido el dinero que en sobornar alumnos.
Sí.
Pero fíjese que por ahí viene un presupuesto exiguo, épocas de vacas flacas, si me permite la expresión. Y entonces el ministro de Educación reúne a todos los profesores y dice, al profesor le dice, muchachos, aflojen con regalar nota.
Sí.
Tenemos hasta aquí nada más.
Sí, claro.
Tenemos hasta aquí, tenemos tanta guita.
No más de 3 días por curso.
Para esta escuela tenemos tanta guita por mes. Repartan los números de la nota, sí. Y incluso por ahí un alumno de apellido alto, por ejemplo, solo bien,
claro.
Esos que llaman, ya viene atrás de todo.
Sí.
Bueno, viene una... ha venido una retahíla de dieces.
Sí.
Y entonces el maestro le dice, solo viejo, usted ha dado una lección estupenda,
pero
ya he puesto 4 dieces. Si le pongo un quinto a usted,
lo pago en mi sueldo.
Claro, tengo que ir a saltar a los caminos para agarparle.
Claro, se lo descuentan a los profesores.
Nos queda un 4, dice.
Teníamos, tenemos presupuesto para usted. Nos queda para un 5,
solo bien.
Sí, sí. Así que no estudie más que
me queda para un 5 y porque y falta Citelli.
No vino. Qué sé yo, dejo 4 por lo menos. No tengo con él muchas esperanzas, pero... Qué curioso, ¿eh? Me gustó eso que usted me ha contado.
Pero bueno, está bien, es una medida que están tratando de implementar. Veremos si sale. Y después me he enterado de algo que sí me metió un poco de...
¿De chucho?
Y más o menos, no sé, por ahí por una cuestión prejuiciosa, ¿no? Pero usted sabe que en Londres, estudiosos de Cambridge y de Oxford, dice esto, han encontrado una célula madre en los ratones que es igual a la de los seres humanos, con lo cual se está planteando si el ser humano en realidad no deviene del ratón.
Claro, ya encuentran una célula y ya están planteando. Claro.
Ya están planteando.
Sigan buscando en vez de plantear.
La genética.
No, no es plantear demasiado rápido.
Claro. Digo, ¿cómo es esto?
Lo suyo es encontrar. Deje que planteen los demás.
Claro.
Encuentren más células. Después ya vendrá otro a plantear.
Ahora Darwin, no está.
No, no está.
No, no, no. La buena es perdido. Ratón, dicen ahí en Londres. ¿Eh?
Bueno,
le cuento algo. Además, le cuento que este viernes no tiene que venir acá, ¿eh?
No.
Ah. El viernes vamos a estar en Berazategui.
En Beraza, donde ya hay muchos miles de personas que van a ir, van a instalar sillas, pero también gradas, según parece, ya que esperan recibir mucha gente allí. Ajá. Han dispuesto también que zarpen a la salida del programa unos ómnibus para el lado de Hudson y Florencio Varela, ante la habitual deserción de algunos micros.
Claro,
cumplen ese servicio que paran antes su recorrido.
Bueno, informo que vamos a estar en el Centro de Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas Roberto de Vicenzo, ubicado en las calles 148 y 18.
Se sabe que en Berazategui las calles tienen el número. Uh-huh. Por ejemplo, la principal es la 14.
Ajá. Muy bien, está muy bien. Bueno, si usted me permite, voy a saludar a algunos amigos.
Salude, amigo, por favor.
Bueno,
salude, amigo, dirán algunos.
Uh-huh. Saludo a Virginia, Natalia, a María Eugenia, Alejandra, Mercedes y Marcela.
Bueno, yo en mi caso voy a saludar a Diego Pietro Paolo, que es integrante del Sexteto Cabernet, que se presenta aquí en el
The Cavern,
en el Paseo de la Plaza, el viernes a las 8:30. Realmente es un grupo fantástico. A Susanita, a Miguel Zabaleta y a Gustavo Donés de Suéter, y a Sergio Holguín, que publica La Mujer de mi Vida, que es una revista realmente agradable para leer.
Señores, tengo aquí algunos correos electrónicos. El amigo Gustavo de Trelew me pregunta, ¿le gustan los tangos que grabó Tito Skipa? Y no mucho. Tito Skipa me gusta, los tangos tal vez me gusten, ese maridaje no me gusta mucho, pero no, tampoco está malo. Dímelo al oído. La comparsita con la vieja letra.
La comparsa,
sí. Sí, yo recuerdo esos tangos. Los tenía en casa, son cuatro, creo.
No es una combinación muy feliz. Alejandro, he dicho esto con respeto por un cantante como Tito Skipa, ¿no? Pero digo, fuera de género, indudablemente.
Sí, pero...
¿A usted le gusta...?
En general no, pero cuando uno canta bien,
sí, está muy bien.
Sí, eso es cierto. Sí. Pero bueno, yo igual no soy tan prejuicioso como para creer que para cantar bien un tango hay que estar un poco enfermo.
No, por Dios.
Y ser un poco desafinado.
No creo eso.
María Marta Pizzi, nuestra amiga, me envía esto que paso al sordo Gassé, que es un pedido. Valsecito de antes para su abuela, María Belia, que cumple... 98 años, ni uno menos. Entonces me pide este vals, que además cantaba mi viejo, ¿no? Valsecito de antes. Así lo vamos a cantar en el sordo.
¿Cómo no? Con la abuela María Marta.
Daniel de Montevideo, glosa lo que hemos dicho anoche acerca de las últimas palabras y agrega algunas, como por ejemplo Leonor Suárez, la abuela materna de Borges, ¿no? Sí, yo recuerdo este episodio. Me transcribe un soneto de Miguel Ángel y me agradece por haberle recomendado la lectura de Lo Neutro de Roland Barthes. Germán de los Heros sí, Germán, tiene 18 años, vive en Olivos, nos escucha, le gusta mucho. Bueno, y en el programa de ayer habló de la autoestima para hablar con una dama. No era exactamente la autoestima, no es por una cuestión de autoestima. Nosotros habíamos recomendado comenzar una conversación con una dama estableciendo que uno tenía pocas esperanzas de seducirla. Uh-huh. Va a ser muy difícil que yo te guste. Uh-huh. Eso no es por una cuestión de autoestima, sino de estrategia. Para que la dama esté obligada a dar una señal si es que le gustamos.
Uh-huh.
No tiene nada que ver con la autoestima. Tiene que ver con la estrategia de la conversación.
Sí, de obligarlo a poner algo en juego.
Ante el inciso, estoy convencido de que no puedo gustarte, ella, si es que realmente gusta a nosotros, cosa que no ocurre casi nunca, tratará de despedirnos de ese convencimiento, para lo cual tendrá que hacer algo,
uh-huh.
Tendrá que decir algo, tendrá que jugar una carta más allá de un 3.
Uh-huh.
Este es el asunto. No tiene mucho que ver con lo que usted dice. Vote al candidato que menos prometa, así quedará menos defraudado. Eso es una gilada.
No.
Es una gilada. Como si la elección de candidato fuera una cuestión de promesas y de mercado. Vote al candidato que más se le parezca a usted. Eso haga. Y dentro de eso trate de que el candidato sea inteligente y excelente. Pero vote al candidato que defiende sus intereses, no al que prometa. ¿Cuándo hace que usted no escuche una promesa? Mentira que los candidatos prometen.
No tiene nada que ver eso.
Las campañas publicitarias no se hacen con promesas. Ya,
eso es muy viejo.
Pregúntele a cualquier publicitario. Las campañas publicitarias se hacen con calcomanías, con colores.
Sí, con frases cortitas.
Con frases cortas. Y en todo caso con actuación personal. Pero también con la seguridad de que determinadas personas se parecen más a nosotros, a nuestras preferencias, y que sus políticas defienden nuestros intereses. Esa es la manera. Pero promesas, ¿dónde vio promesas? ¿Qué es una promesa?
No es así.
Así no funciona. Y bueno, menos esto, vos tenés que menos promete, es un chiste malo. La palabra neumonólogo, dice Elizabeth, neumonólogo. Neumo tiene un significado académico. No, pero bueno. Logo también, en todo caso neuma, pero... Luego también, ¿el no qué significa? Significa que habla de neumonía. El hombre se especializa en neumonía y es neumonólogo, como el que se especializa en demonios es demonólogo, y no demólogo, en cuyo caso se especializaría, qué sé yo, en pueblos. Bueno, ahí está. ¿Por qué se dice buen mozo a una persona bien vestida? ¿Quién le dijo eso? Dice buen mozo a una persona que se ve bien. Que se ve bien. A un señor que se ve bien. Un señor joven que se ve bien es un buen mozo. ¿De qué surge esta palabra incoherente?
No es nada incoherente.
Es un mozo bueno en el sentido de que es bueno para vivir, para amar, para desempeñarse en la vida. Así como dice que es un buen caballo y este es un buen mozo. Y lo entendemos todo perfectamente.
Sí.
Pero no se trata solo que lo entendemos. Es lógico.
Sí,
un buen mozo como este es un buen perro, un buen caballo y una buena moza. Y una buena moza. Así que no busque incoherencias donde no las hay, mi querido Martín de Cañada de Gómez, que por cierto, bastante más sorprendente que buen mozo. Bueno, gracias. Aquí, desde Rosario, nos saluda Daniel, y dice, Nerón no dijo que gran artista pierde el mundo.
Bueno...
¿Quién sabe? Seguro que no lo habrá dicho. Pero historiadores han puesto esas palabras en boca de Nerón porque les parecía que a Nerón le importaba más ser un artista que un... Por otro lado, dice nuestro amigo, disiento con quien dijo que las últimas palabras son para los tontos. ¿Acaso Don Quijote no dijo para su epitafio? Ah, para su epitafio. Pero bueno, tal vez haya dictado él su epitafio, ¿no? Aquí yace el hidalgo fuerte, quien a tanto extremo llegó en su vida, que se advierte que la muerte no triunfó. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco, y acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco. Está bien Cervantes ahí, ¿eh? Pero no se murió Cervantes, después de decir eso. Bueno, muy bien, muchas gracias.
Lo que pasa es que a veces la literatura, Alejandro, esto usted lo ha dicho varias veces, ¿no? Permite, digamos, un desenlace más o menos programado, ¿no? Pensado.
Las últimas palabras literarias son...
Claro, cosa que la vida no...
Es de pensar, porque a uno no le duele nada.
No, pero aparte el personaje se muere cuando el autor quiere.
Claro.
En cambio uno se muere cuando se muere.
Vamos al programa propiamente dicho.
Cómo no, Alejandro, voy a dar el teléfono de este programa para los que quieran comunicarse con La Venganza.
Sí,
terrible. 4535...
Pregunten por Rubén.
¿Quién es Rubén?
Yo, me hago llamar así.
Rubén. Bueno, 4535-4000 los atiende Juan y le piden por Rubén. Dolina@infobae.com, nuestro correo electrónico. www.infobae.com, nuestra dirección para escucharnos por internet. Alejandro Dolina, es el momento de la charla inicial. ¿Usted
ya
de qué?
Hablaremos del conflicto entre Roma y Constantinopla. Del conflicto entre el catolicismo o la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla, que después fue la ortodoxa. Vamos a ver si sale. Digamos, para empezar, que el cristianismo ha estado históricamente dividido entre Roma y Constantinopla, ya que las dos comunidades religiosas disputaron siempre acerca de muchos asuntos. La superioridad de la lengua, la antigüedad de la sede, ciencia, costumbres, etc. La ortodoxia griega llevó durante mucho tiempo la ventaja porque, con toda razón, se jactaba de ser maestra de los latinos y de haberle enseñado todo lo que sabía. Después de todo, ella era los griegos. Los evangelios se escribieron en griego y no hay en ellos ni un dogma, ni un rito, ni un misterio, ni un uso que no tenga algo de griego. Desde la palabra bautismo hasta la Eucaristía, por ejemplo.
Cristo.
Ahora bien, antes del cisma del año 1054, que separó definitivamente a los papas de los patriarcas, se produjeron distintos hechos que llevaron a esa situación de ruptura. En los concilios, che, discutían por cualquier cosa. ¿Qué me van a decir ustedes? Se tenían inquina. Discutían por la permisibilidad de comer huevos o queso durante la cuaresma. ¿Se puede o no se puede comer huevo y queso durante la cuaresma? 20 horas de discusión. Los de Constantinopla se indignaban porque el Papa se hacía afeitar la barba y cosas por el estilo. Pero también había algunas cuestiones de fondo atinentes a la naturaleza de Cristo, acerca de la sospecha o la inquietud ortodoxa respecto a que una sola persona fuera la cabeza mortal de la Iglesia. No soportaban la idea de que un Papa, que después de todo podía ser falible y pecador, guiara a la cristiandad. Una de estas disputas tuvo que ver con el destino de Bulgaria. Parece que el rey de Bulgaria, en Bulgaria parece que habían sido paganos toda la vida, y el rey de Bulgaria, creo que se llamaba Boris I, era cristiano, pero todavía no se había decidido a ver si era cristiano ortodoxo o de Roma. En realidad todavía no se llamaban de ninguna manera. No sabía si elegir la autoridad de Roma o la autoridad de Constantinopla, vamos a decirlo bien. Que eran también dos formas distintas de practicar el cristianismo. Y el rey de Bulgaria estaba indeciso. Era el año 850, un estado búlgaro naciente. Los antepasados del rey Boris I, eran bárbaros, habían sido paganos todos. Al principio parecía que el tipo se inclinaba hacia la práctica latina, hacia Roma. Pero parece que hubo una poderosa demostración militar de los bizantinos y entonces cambió de idea. Dice, no, mejor estos tienen muchos soldados, etc. Y en el año 865 se hizo cristiano ortodoxo. Pero la liturgia le pareció demasiado rigurosa. Y entonces, como algunos nobles también participaban de esa idea acerca del demasiado rigor de las liturgias, hubo como una pequeña, un pequeño pronunciamiento de los aristócratas de Bulgaria en contra de estas prácticas tan rigurosas. Y nuevo giro, Boris I decidió aceptar la liturgia romana y se me cambia otra vez. Pero antes le mandó al Papa Nicolás I una extensa carta con 106 preguntas, ni una menos. Allí, curiosamente, Boris no se refirió a cuestiones teológicas, sino de conducta. Le preocupaba la conducta de los fieles más que lo que debían creer. Quiso saber si en Roma se podía ser un poco más feliz que con la ortodoxia que él pensaba abandonar. Y le preguntaba cosas acerca del rigor. El Papa Nicolás I se sintió muy complacido, pero despachó a Bulgaria a dos obispos y respondió a todas las preguntas, porque tenía la intención de ganarse el favor de aquel rey y de aquellos territorios. Las preguntas eran de este orden. ¿Cuántas veces se debe ayunar? ¿El sexo es permisible los domingos? ¿Qué animales debe comer un cristiano latino? Si las mujeres, preguntaba también si las mujeres debían cubrirse el melón. ¿Deben cubrirse las mujeres el valero con algún sombrero o algo? ¿Qué hay que hacer cuando una campaña militar coincide con la cuaresma? ¿Nos rendimos o qué? ¿O nos vamos al infierno? ¿cómo podían cumplir los soldados con sus deberes religiosos sin importunar sus sesiones militares? Lo anterior, ¿no? Preguntaba también si la caridad cristiana era incompatible con el castigo impuesto a los asesinos, etc. El Papa adoptaba el criterio general de atemperar la justicia con la compasión. Y en cuanto a los asuntos sexuales, no prohibía nada, pero aconsejaba prudencia. Boris también, el rey de Bulgaria, quiso saber qué pensaba el Papa de las costumbres búlgaras, que los ortodoxos ya las habían prohibido, y preguntó si estaba bien usar como estandarte la cola de un caballo, tal como hacían ellos. Si estaba bien formular augurios. Si estaba bien realizar encantamientos o tomar juramento sobre una espada. Y el Papa allí fue más riguroso. Dijo, mire, no es correcto todo esto, aquí no están permitidos los hechizos, qué sé yo. Pero Boris siguió preguntando. Y le contó al Papa que en sus tierras usaban piedras milagrosas, amuletos para protegerse contra la enfermedad, y que incluso rendían culto a los antepasados. El Papa dijo que todo eso estaba mal, que ningún asunto mágico era permitido en la Iglesia Latina, y que los búlgaros ya no debían rezar por los antepasados, cuanto y más si estos habían fallecido como paganos. A todo esto seguían llegando a Bulgaria más emisarios del Papa. Pero como a Boris las respuestas no le iban gustando, los hizo echar a todos. Pero también rajó a los ortodoxos. Y aquella lucha por el alma de Bulgaria envenenó todavía más las relaciones entre las dos partes, es decir, entre el patriarca de Constantinopla y el Papa de Roma. Y los expulsados de Bulgaria se juntaron en un concilio, y ahí empezó toda una disputa de carácter jurisdiccional basada en las fronteras provinciales que en otro tiempo habían sido parte del sistema romano de gobierno. Un lío. Al final Boris I abrió su reino a los ortodoxos y el papado acusó a los griegos de usar el soborno para conquistar a los búlgaros. Bueno, tal vez hubo algo de eso, pero yo voy a aprovechar para hablar de una cuestión que, según dicen, fue la que decidió a los búlgaros. ¿Qué les va a interesar a algunos de nuestros amigos, ya que es una cuestión lingüística? Tuvo que ver con el permiso para emplear la lengua vernácula en los servicios religiosos y en los escritos sagrados. Los griegos ortodoxos se mostraron en eso mucho más flexibles que los latinos. Los latinos eran enérgicos latinistas y buscaban unidad con esa. No era por puro capricho. Buscaban un lenguaje ecuménico que los uniera. Y decían que el hebreo y el griego apenas podían ser permisibles en el servicio divino. Casi todos los papas después de Juan VIII habían prohibido el uso de lenguas locales. Y así la Iglesia Occidental se encerró en el mundo del latín, del cual emergió solamente en el siglo XX. Y de ese modo perdió a casi toda la región eslava, seducida por oraciones y por textos que podían comprender. Saben ustedes que el gobierno bizantino, igual que Constantinopla, era lo mismo, ¿no? Tenía una tradición de diplomacia multilingüe y empleaba incluso gran número de lingüistas en su servicio civil. Y aquí lo que quería contar. Allá por 860, Miguel III eligió para una misión entre los eslavos a dos hermanos, Metodio y Constantino. Que después se llamó Cirilo, se cambió el nombre, Constantino, y se llamó Cirilo. Y este Cirilo inventó en menos de un año una forma de eslavo escrito, de modo que cuando fue a su misión, ya en el año 863, junto con el hermano, llevó unas selecciones de los evangelios ya traducidas. Y nacieron ahí dos formas de escritura, una se llama glagolítica y la otra se llama cirílica. Y la cirílica es nada menos que la que usan hoy los rusos. Ese tipo fue el que inventó el alfabeto cirílico, que es el que usan los rusos. El alfabeto ruso proviene de allí, de Bizancio, y de este muchacho Constantino, que se hizo llamar después Cirilo, y ese es el alfabeto cirílico. ¿No vio que en Rusia los jugadores de fútbol tienen letras que no corresponden, no quieren decir nada? Dice, sí, está loco este.
Está loco.
Usted va a Rusia y lee, por ejemplo, una C, atención, una C, una T, sí. Una A, con mayúscula, ¿no? Una A a la que le falta el palito del medio, una N al revés y una H. Oh. Dice, ¿qué dice aquí? Y viene un ruso y le dice, clarito, Stalin. Porque hay un alfabeto que se parece al griego. Usted dice, ve escrito los carteles en ruso y dice, parecen griegos. No parecen, son griegos, son griegos. Sirve mucho eso para cuando uno se pasa en el avión.
¿Cómo va a ser pasar?
Usted va, por ejemplo, a Frankfurt y se queda dormido.
Se
y no
duerme,
se
claro, se despierta en Moscú.
Sí, se despierta en Moscú y mira y ve escrita viva y otra vez una A sin palito, una E, una H, una N al revés y una H.
¿Qué dice?
Clarito, viva Lenin. Entonces dice, me pasé, estoy en Rusia. Distinto si usted se pasa, por ejemplo, y va a Suecia. Y ahí no hay, es el mismo alfabeto, son letras raras, pero es el mismo alfabeto. Entonces usted no se da cuenta cuando se pasa en el avión, no se da cuenta dónde está. Para eso es el alfabeto cirílico, para que los turistas, por ejemplo, se han desmayado
del frío.
No, se han desmayado en otro país y llegan desmayados a Rusia, al volver en sí, advierten que están justamente en Rusia. Bueno, ya saben entonces que la disputa entre Bizancio y Roma terminó mal. Y ahora las dos iglesias están separadas y adoran a Dios desde distintas perspectivas, digámoslo así, ¿no? Supongo que la divinidad escuchará en el cielo súplicas sería mejor, suplicantes sería lo que yo quise decir, que tienen distintos gestos y distintos lenguajes, y tendrá también su preferencia. ¿O no?
Supongo que sí.
No lo sé. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, eh?
Bueno, a Boris primero, que fíjese, seguía más o menos un poco el consejo que usted daba de cómo se elige un candidato, ¿no? Él buscaba el que más se le pareciera a él.
Claro.
A ver, esto se puede, aquello no se puede. Nosotros somos así, podemos hacer tal cosa. Y
dependían sus intereses.
Tal cual.
Claro, ¿podemos llevar una bandera con la cola de un caballo?
Sí.
No,
podemos tener
piedras más. Que el otro, que es broma.
Sí, sí, por eso digo, ¿no? Me parece que elegía tal cual estábamos aconsejando en este programa. Y si me permite usted, a mi amigo personal, don Horacio Castillo, que debe haber disfrutado mucho de esta charla que tiene que ver con lingüística y con los griegos.
Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos que tuvieran desde luego que ver con la lucha por Bulgaria que desarrollaron ambas prácticas cristianas. De todos modos, Bulgaria misma no estaba muy convencida con el cristianismo. Ellos querían conservar un montón de cosas. Querían ser lo más paganos posible. Querían ver cuál de los dos lo dejaba de ser más pagano.
Tal cual.
Lo que querían era ser paganos. Eso es lo que querían. Y eso es lo que quiere el tipo que elige. Y quiere que lo deje ser lo que es él. Que mejor le permita ser lo que él es. Esa es la cosa. Y no,
está bien elegir así.
¿Qué? Está bien. Está muy y que bien. Mejor te deja desarrollar tus posibilidades. Pues te equivocás, claro. Bueno, le conté al discotecario acá de Radio 10, le leí las 106 preguntas que Boris le mandó al Papa.
Sí.
Y el discotecario dijo que tenía el disco Inquietud, ya que aquellas eran 106 inquietudes. Estuvo muy bien el discotecario.
Está muy bien. También un desplazamiento lingüístico interesante. Pasamos, si a usted le parece...
Mensaje de los oyentes. Adelante.
Bueno, Alejandro de Avellaneda dice, negro, quería felicitarlos por el programa. Los escucho siempre, me encanta el humor que nos regalan a diario. Gracias, dice.
¿Daniel?
Venimos del sur escapando de la fresca, dicen Waldo y Omar de Streder, que son del partido de Patagones.
¿Están acá? No, se han ido.
Ahí están.
Bueno, muchas gracias.
Los amigos del sur. Y también, Alejandro, el 29 estaremos en Veraza, ese día cumplo 36. Alberre dice, y como no puedo ir, vine hoy a festejarlo y a alegrar mis neuronas, Marta.
Gracias, Marta. Alejandro, te podría mandar un saludo, no, le podría mandar un saludo a Jerónimo, que hoy está cumpliendo 20 años y siempre escucha, etcétera. Bueno, muchas gracias.
Ale, mi novio me regaló tu libro, sí. ¿Me harías el honor de firmarlo y sacar una foto conmigo? Dice Verónica.
Sí, no, ¿cómo no?
No, Verónica de Temperley.
¿A dónde está Verónica de Temperley?
Ah, sí, está.
¿Usted le regaló el libro? Dios mío.
No, el novio.
¿Qué le hubiera costado? Le hubiera costado una caja de alfajores. Hola, somos Charlie y Pepita y vinimos desde Isidro Casanova.
Ajá,
quiere que usted 24. Cante Volvió una noche. Rolón.
Yo, usted lo canta eso.
Sí, pero yo quiero que lo cante usted.
No la esperaba. No, sí.
Bueno,
Daniela de Lanús dice, Rolón, mi novio es personal trainer.
Ajá.
Y a diario sufro de constantes ataques de celos por la cantidad de chicas que llaman a su celular. ¿Qué debo hacer?
Nada, ¿no?
Nada. No pregunte quién te llamó.
Solamente
no pregunta. ¿Quién te llamó?
Pero usted está todo el tiempo con el tipo, además.
Y se ve que cuando el chico termina de trabajar, va a verla ella y el celular suena.
No haga nada, no haga nada.
¿Daniel? Las entrenas solamente. Pedro de Valvanera quería mandarle muchos saludos porque estoy cumpliendo 29 años. Y Jimena de Montegrande, Alejandro, te dejo muchos saludos. Felicitaciones por tu programa, te deseo lo mejor.
Bruno de Río Iv. Mi hija tiene 6 años y quiere aprender a andar en bicicleta sin ruedita.
Río Cuarto.
Pero dice, yo no me doy cuenta cómo enseñarle. ¿Me pueden ayudar?
A ver, ¿cómo me...
Quiere andar en bicicleta.
La hija.
Sí. No, hay que sostenerla.
Sin rueditas, dice.
Sí, que sostenerla del asiento de atrás 3 o 4 años.
Claro.
Durante 3 o 4 años más. Te la acompaña caminando ligero como Pancho Ibáñez.
Sí.
Así me sostiene del asiento de atrás. Y un día, pero no mañana, ni pasado, ni el año que viene. Dentro de 4 años.
Un día
que usted no le va a decir a ella.
No.
La suelta.
No. Un día la suelta de golpe.
Y ella se va a dar cuenta que es igual andar sola que mal acompañada. Osvaldo de la Boca nos saluda, Verónica de Necochea, desde estas costas, dice, supongo que quiere decir Necochea, le dejo mis saludos, son todos saludos, ¿eh?
Laura de Puerto Madryn dice, soy criadora de caracoles, Dolina, y vivo en Chubut desde hace 7 años.
Claro.
Le mando muchos saludos.
Criadora de caracoles, y vivir en Chubut es todo muy lejos y muy lento, ¿no?
Sí. Nunca vienen de visita a la capital los caracoles.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Le quiero hacer una pregunta? ¿Cría caracoles?
Sí, señor.
El famoso refrán, cría caracoles...
Y sacarán los ojos
o algo así.
No, esos son los cuervos.
Cuervos, caracoles.
No, no. Hay pocas cosas tan diferentes como un cuervo y un caracol.
Lo admito.
Ajá.
¿Y usted para qué los cría los caracoles? ¿Para qué los compra la gente? Para mascota no me parece, ¿no?
No, señor, se exportan como alimento.
¿Un alimento?
Si nunca comí una cazuela de caracoles.
La verdad es que no.
Es carísima, es riquísima y es incomodísima.
Digo, porque a veces la parte de afuera del caracol, digamos, el envase.
La caparazón.
El envase, ¿no? Usted se lo pianta. Usted los vende los caracoles ya...
No, con el bicho adentro.
No, con el bicho adentro, desde luego, pero
no, usted dice,
lo quisiera pues, sin la cáscara.
O sea, solo el bicho.
Solo el bicho, no. Solo, lo demás, ¿para qué sirve?
No, ¿sabe por qué?
La prefabricada.
Son como los camarones sin cascarita.
Claro.
Lo que pasa es que nosotros los vendemos por kilo.
Ah, claro, y la cáscara
es lo que vamos a ganar.
Siempre
sacando una ventaja a ustedes.
Pesa como medio kilo.
Claro. Además, perdón, pero el buen comedor de caracoles disfruta del rito. Sí, el rito
que adoran al chancho.
No, el rito que consiste en esa capacidad que tienen para sacar el bichito dentro del caparazón.
¿Con qué lo sacan?
Con un escarbadiente.
O chupa, se meten el caracol en la boca.
No, eso es horrible. Eso es de mal comedor.
El caracol se ve desprendido de su querencia.
Exactamente.
No, eso es de mal comedor. ¿Dónde los tiene los caracoles? Lo tiene suelto, mayormente. Podrían escaparse,
pero ¿dónde quieren que lo hacen?
Y uno enseguida los recobra.
No, están sueltos, sí, no, tener atados los caracoles.
No, le doy una idea, los podría tener adentro de algo.
Claro. Es que, por lo general, digamos, están en un lugar encerrado.
Están en un lugar, como suele ocurrir.
Sí, sí, lo que pasa, bueno, no es un tacho, digamos.
En un corral, le hace un corral.
Una especie de corral, como si fuera... Un gallinero, pero en este caso un caracolero.
¿Alambre de cuántos hilos?
Alambre, claro.
7 hilos.
El alambre tejido que sirve para detener gallinas es perfectamente inútil en el caso de un caracol.
Tiene que ponerle alambre de púa de 7 hilos muy cerca.
No, alambre de púa es un comportamiento, digamos. ¿Qué le da de comer? Nada, ¿no?
No,
caracol se alimenta de nada, me han dicho.
No.
Está ahí, está ahí. Si no necesita alimento.
Es cierto.
Come, nada, no come.
Es
no,
¿cómo muy barato para criar, ¿no?
Come tiempo. Pasa el tiempo.
No, no señor, este, nuestro ingeniero alimentario nos ha dado una receta.
¿Alimentario?
Sí.
Ingeniero alimentario.
Sí, es una nueva profesión.
Nos ha dado una receta a base de sémola y polenta.
Ajá, padre. Que ustedes comen sémola.
No, el caracol.
Y los caracoles que morfan.
Eso.
¿Y con qué se come también? ¿El caracol se come con sémola y polenta? Sí, no. Es un fenómeno, porque
sí,
al comer sémola y polenta, el caracol tendría un gusto bastante parecido
algo,
a su propia
algo.
Guarnición.
No, no, el caracol se come solito, así.
Se come solo.
Con salsa, obvio.
Así mismo.
En una salsa de tomates. Se hierve en esa misma salsa para que la salsa se impregne del gusto.
Digo que usted, digo que usted lo mata el caracol antes de hervirlo, de hornearlo, de freírlo. O el caracol, porque no
se puede muere cocinarlo.
Ah, lo cocina vivo.
Tiro, claro.
Pero ¿y cómo lo mato?
Lo lleva a la hoguera.
Yo, pégale un tiro.
Bueno, claro. Tira un tiro. Va a salir carísimo matar caracoles a tiro.
Yo, señor, ¿cómo va a matar al caracol? Píselo. Claro, lo que pasa es que el caracol no se sabe muy bien si está muerto o está vivo, porque es una tan delgada la pared que separa la vida de la muerte de este pobre animal.
Claro, sí. Está la babosa.
El muerto no es muy distinto a un caracol vivo.
No, la babosa que usa, que está sin ropa, y el caracol que usa ropa.
Por eso se mueren sin un ay.
Pero bueno, de todas maneras, usted...
Ahora, escúcheme, no, yo le digo, si usted le echa sal al caracol, ¿qué pasa?
Se seca, se muere.
Se muere, ¿no?
¿Por qué
no los mata con sal? Le echa sal en la cola y lo liquida.
Se van a morir igual, es más práctico tirarlos ahí.
Pero cocinarlos. Es cruel, ¿no? Es matarlos así porque el caracol sufre, ¿sabes?
Ah, bueno, no, matar un chancho no es cruel.
Pero grita el caracol.
No quiero chancho, quiero caracoles. ¿Crías chanchos?
No crío chanchos.
Ah, crías chanchos porque no es cruel matarlos.
Claro. No, pero siempre matar un animal es cruel.
No, yo pensé que criaba caracol.
No,
escúchame. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No, vamos.
No, bro, yo...
¿Qué?
Pero digo...
No me dijo que criaba chanchos, no queremos chanchos. Nosotros no comemos chanchos.
No, señor, le estoy...
Comemos caracoles.
Lo que yo le estoy diciendo es que siempre sacrificar un animal es cruel. Usted ve en el matadero, ¿recuerda el mazazo que se le pega a la cabeza a las vacas?
¿Al caracol lo mata mazazo?
No, a la vaca.
No, pues... Es como, y lo va a reventar todo. Después no me lo compro
Después,
y no me queda nada.
No, es una pasta.
Con cucharita.
Pasta de caracoles.
Digo,
o como decía recién el cerdo, que se lo... Que sabe, que sacrifica cortándole el
costado. Usted habla de chancho. Usted habla de cualquier cosa y después dice que era yo.
A la gallina, caracol. Caracol limpio, nunca engorda.
¿Pescuezo
a la gallina usted? ¿Nunca le retrocedió el pescuezo a la gallina?
Sí, señor.
Bueno, o sea, todas las muertes de los animales que se van a ingerir...
Bueno, envuélvame media docena de caracoles.
¿Media docena?
Media docena.
¿No será poco
Alejandro? ¿Qué va a hacer?
¿Media docena?
¿Cómo que usted son cosas mías lo que voy a hacer?
No, pero digo, para conseguir...
Voy a abusar de ellos.
No, ese era otro animal.
Bien.
Pero escúcheme, porque si usted lo va a utilizar como un elemento más en otra preparación, digamos en una cazuela de mariscos,
o en una paella, o le mete un caracol así como factor sorpresa, ¿no?
Claro.
En una paella,
le entra uno con le hinca el diente, que tenés cuidado.
Sí.
Digo, si usted lo va a utilizar
con cáscara,
en la paella, claro. En la paella o en una cazuela de marisco, seis caracoles, bueno, qué sé yo. Está bien.
Como un detalle.
Por plato, está bien, claro.
Un detalle.
Pero si usted va a hacer una cazuela de caracoles o
no, yo se lo voy a regalar a mi hijo, mi pequeño hijo, que quiere tener una mascota, y me pareció que los caracoles estaban bien, que eran inofensivos.
Y son lindos,
papá. Silenciosos, más que nada.
Aburridos.
Aburrido, como cualquier mascota. ¿A usted le parece que...
No va a comparar.
Por ejemplo, un jilguero divertido.
Bueno, un poco más que el caracol, por lo menos le brinda algún sonido, algún color. Usted entra, ve un jilguero.
Ponga la radio si quiere sonido. Bueno, muy bien. Últimos mensajes que se nos viene encima el noticiero. Ha llegado el libro pasional de Raquel Yanela, con una amable dedicatoria de la autora. Muchísimas gracias. Es un libro de catálogos, editado por Catálogos. Bueno, lo leeremos y lo examinaremos con muchísimo gusto. Gracias. Pero han llegado también un mensaje del Consejo Editorial de la revista Coartadas, que nos convida a la presentación del número 3, que será el día martes 3 de julio a las 19 horas, en la Sala Cortázar de la Biblioteca Nacional, no la Sala Cortázar de acá, del Paseo de la Plaza, sino de la Biblioteca Nacional, que queda en la acera hacia afuera.
Muy bien.
Verónica de Ciudadela dice: Alejandro, es raro, mientras estudio para DJ en casa me hacen compañía.
¿Cómo estudia para DJ? ¿Estudia para DJ?
No sabía eso.
No, algo sucedió acá. Ah, claro, sí, se transportó todo. A ver, ahora puede ser que sí.
Estudie para DJ, estudie para DJ.
Y ahí se detiene la canción.
Sí, claro.
No deje que se le piante, no rima con jockey. Uh-huh. ¿Y cómo se estudia para DJ?
No sé, supongo que estará practicando algunas cuestiones de combinaciones de sonidos. ¿Cómo?
Había un DJ que combinaba sonidos.
¿Cómo que no? Van los de las de diferentes canciones.
Creo que fue Carlos de la Púa el inventor de la carrera.
Lo que pasa es que antes el DJ que...
Creencia engrasada habla de solo de eso.
Sí.
¿Cómo? El DJ.
Ahora, antes tenía otro trabajo el DJ, le digo, porque sí. con el disco de pasta, ¿se acuerda que el DJ que tenía medio que meter marcha atrás en el disco?
Sí, algunos lo hacían. Había muy justo donde empezaban, no tenía más remedio y otros lo hacían por placer.
Y era todo un arte hacer que coincidiera justo en el
enganche. Si andan ahí con el coso.
Ya viene grabado.
Mano, ahora, parecen que estuvieran haciendo cerámica. O a veces me lo confundo con esos tipos que venden azúcar en palito. Así que están dando vuelta, ¿no? Ahora digo yo, por ejemplo, ¿qué se aprende? Tonalidades vecinas.
Sería bueno, por ejemplo.
Por ejemplo, que un disco no pudiera ser seguido de otro cuya tonalidad no estuviera vinculada de algún
modo. Claro, eso podría ser una buena guía.
Un cambio muy resonante. Pasa un relativo menor, alguna cosa así.
Sería lindo.
Pero no creo que sea eso.
O los grupos de moda, ¿verdad? Los grupos.
O con una palabra, la última palabra de una canción.
Claro, enganchar con la otra.
Enganchar con la primera de la que sigue.
Ajá. Bueno, por lo general enganchan con un, más no una palabra, sino un sonido que es el del famoso tambor, que uno ve que...
No, con la última palabra.
La última palabra será difícil, sí, pero esto no es yo que lo hago.
Te juro que te amo, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Qué triste fue el adiós. Adiós, pampa mía, mía, solo mía, y así.
Ajá.
Las canciones se van, es un asco, ¿no?
No, está muy bien, es un desafío interesante.
No tiene ninguna gracia.
Pero cómo.
Pero no bueno, eso. Bueno, espere que le termino de leer los mensajes que tengo.
¿Y entonces qué? ¿Estudio para DJ?
Mientras se escucha el programa.
Ah.
Yo pensé, ¿cómo hace? Pues para estudiar para DJ no hay que estar escuchando la música.
No, justamente no.
Bueno, ¿qué?
Apúrese que ya estamos...
Ahí llega, ¿no? Bueno, le digo, Sandra de Deró nos informaba que hoy, dice, vamos a poder apreciar una superposición planetaria.
Oh.
Así que estaré a cielo abierto observando el fenómeno. No sabía.
¿A qué hora?
No dice la hora.
Y sí, nosotros acá encerrados como giles. Bueno, vamos a hacer una pausa, salimos para afuera y enseguida continuamos. Permiso.
Hablando de amigos, nuestros amigos de Cabernet se presentan ese mismo día, pero aquí y a las 8:30 de la noche.
Uh-huh. El que no vaya a ver a Asa, o el que vaya después, puede pasar uh-huh. antes por aquí y ver en The Cavern, aquí enfrente, localcito aquí enfrente, a el sexteto de larga fama, Cabernet.
Muy bien, Alejandro. Dígame usted cómo quiere titular...
El ama de casa está podrida de la vida. Nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. Y tenemos aquí un montón de consejos justamente para estas pobres mujeres que tanto sufren por culpa principalmente del degenerado del marido. Sepa arreglar un cajón trabado, señora. Un cajón trabado es lo peor que le puede pasar a una mujer. Se le traba el cajón, va a abrir el cajón para sacar algo y no lo puede abrir más. En mi casa hubo un cajón trabado durante 20 años, hasta que nos dimos cuenta de que no era un cajón.
Que era solo
una parte
de la madera,
que no estaba previsto que se abriera. Uh-huh. Bien, hay que verificar, señora, si no hay clavos.
¿Cómo si no hay clavos? ¿Qué tiene que ver?
Claro, espigas o cuñas fuera de lugar, tanto en la superficie extrema no, externa del cajón, como en la parte interior del mueble. Tiene que ver eso. El cajón se traba porque se hincha la madera.
¿Espigas, dijo usted?
Espigas, sí. A veces sí. Hay espigas dentro de los cajones.
¿Ah, sí?
Yo, por ejemplo, que soy... planto trigo, yo.
¿Es botánico usted?
No, soy chacarero y me gano la vida vendiendo trigo. Y como ya no me alcanzan los hilos, no los hilos, sino los hilos, no tengo dónde acopiar el trigo,
entonces...
y lo meto adentro de los cajones de la cómoda.
No.
Ha sido una cosecha mucho mejor de la que esperábamos esta vez.
Claro, no ten...
Ah, sí, señor.
Y a veces le germina ahí adentro.
Y a veces me olvido de vender el trigo que hay dentro de la cómoda, y queda allí y germina, y cuando quiero agarrar, abro y hay pan dentro de la cómoda.
Qué extraordinario.
El trigo ha devenido en pan, se ha panificado solo, la autopanificación del trigo.
¿Y se le forma de qué manera el pan?
El pan vivió.
¿Baguete?
No. Un gusano que entra, una media que uno pone, un poco que uno se sacude. Cuando
calor que hace.
Calor que hace.
Claro.
Cuando quiere acordar hay un pan ahí.
Diga.
Bueno, mejor era un pan que yo puse y me pareció que había puesto trigo.
Me parece que es así.
Sí.
Lo que pasa es que por lo general, no solamente el cajón se traba porque, como usted dice, se hincha la madera. A veces ocurre que uno...
Es psicológico, seguro.
Uno llena
a vos,
el cajón.
Depende cómo te sentís vos con el cajón.
Claro. La relación. Claro,
a veces lo que ocurre, disculpe,
que... Uno llena en demasía el cajón.
Ah, sí,
o a veces coloca algo que
adentro,
uno lo reempuja
y que queda trabado adentro.
Adentro se le levanta,
por ejemplo, claro. Mete un paraguas y se le abre adentro solo.
Claro, o le queda con el mango que se levanta y se queda trabado.
Hay que meter siempre cosas blandas.
Yo, por ejemplo, el cajón de las medias. Tengo un cajón donde guardo medias, pero hay de todo.
¿Lo abre?
No. Una pequeña rendija y meto las medias como quien mete una carta en el buzón.
Claro, de prepo. Va metiendo la punta de los dedos.
Pongo la punta de los dedos y lo meto para adentro, qué sé yo.
Claro.
Y después a veces no puedo abrir porque se traban las medias o las cosas que hay gente... Porque lo que para mí es el cajón de las medias, para otro que por ahí anda por mi casa, puede ser cualquier otra cosa.
Sí, sí, otro
cajón de adentro, otras cosas. Yo vivo solo, yo, pero viene gente y me guarda cosas en los cajones.
¿Cómo le guardan?
Sí, me usurpan.
Porque se le mandan derecho ahí a la pieza.
Sí, derecho a la pieza y guardan cosas dentro del cajón.
¿Cualquier persona que va a su casa tiene derecho a entrar a su pieza?
Sí, porque se dieron cuenta que yo guardaba trigo adentro de la coma y...
Un día se le metió un tipo con una cosechadora,
¿no? Sí. Y que son paisanos que tienen cosechas malas ellos y se aprovechan de la mía.
Ajá.
Sí, señor. Y yo hace mucho que planto. Planto tanto, le puedo plantar maíz como trigo como soja.
Ajá. ¿Lino?
No, lino no. Dije trigo, maíz y soja. Ajá. ¿Señor quiere lino? No, señor, no tengo lino. Lo que tengo de lino es un traje.
No, ¿qué tiene que ver?
Lo hice yo mismo.
¿Con lino que plantó
usted? Con lino, ya le dije que no planto lino. Es al lado.
Ah, que usted le cambia al tipo al lado.
Sí, yo le doy maíz.
¿Usted practica el trueque?
Él me da lino.
¿Sí?
No, señor, siembro maíz, trigo y soja. Bueno, sepa arreglar un cajón trabado. Lo mejor es dar vuelta a la cómoda o el ropero y patearlo de atrás al cajón.
Claro. Sacarle la madera que...
O abrir el cajón que hay abajo, o mejor que hay arriba. El cajón de arriba, y entonces por el agujero que se produce, usted mete la mano y algo saca tanteando, ¿no?
¿Y usted al tanteo conoce el color de la media?
No.
Está.
No.
Pues eso es más difícil, ¿no?
No. Hay gente que... Bueno, yo conocí un paisano que metía la mano, una bolsa media, y decía verde. Azul.
Paisano con media verde.
Marrones. También.
Yo no le creo, perdón, que... Excepto que cada media sea de un material diferente y usted sepa que las medias de toalla, por ejemplo,
azul,
son
otra vez. Blanca. Claro. A cuadrito. Él metía la mano y ya decía lo que agarraba.
Sí, señor.
A él le jugaban siempre, ¿eh?
¿Apostaba?
Sí. Marrón.
Lo que pasa es que uno, con el tiempo, si uno no cambia las medias muy seguido...
No, pero es al tanto, es no con el olfato.
Es inútil.
Bueno, dale. No digo, ¿usted no le pasa, por ejemplo, con las medias de fútbol suyas, que de tanto usarla por ahí ya cuando las toca sabe cuáles son?
No.
Las rojas.
No, me pasa. El único que le pasó era ese. Metía la mano, hacía rosa. Señora, si su suéter está pelmazado, llene la pileta con agua templada. El agua templada es muy fácil de lograr. Se echa agua fría y después un poco de agua caliente.
Sí.
Templada. Y mete el... ¿Qué es un pullover apelmazado?
¿No es ese que se le hace como pelotitas en el... ¿Vio que la lana se le hace como bolitas?
Nunca vi eso, que una lana se hiciera como pelotitas.
Bolitas en la superficie.
Claro, se la tiene que afeitar. Es el ovillo de lana. Yo nunca me afeité un pullover. Me ha afeitado muchas cosas, pero el pullover nunca.
Sí, claro, usted cuando...
Ayer afeitábamos el queso.
Sí.
Afeitábamos el queso cuando se ponía amarillo. Con la Presto Barba le sacábamos esa desagradable
la película de arriba, sí.
Pero a mí me gusta teñir los pulóveres. ¿Por qué? Me aburro de los colores. Y he leído que una forma conducente para teñir un pullover es humedecer con el té.
¿Con el té?
Con el té. El té tiñe de color té, naturalmente.
Uh-huh.
Y a mí es un color que me gusta mucho porque me gusta mucho realmente como mete.
Está bien.
Color té.
¿Por eso tienes todos los pulóveres de color o qué?
Todos los pulóveres color té. Y cuando hago té, o invito a alguna persona a tomar té o algo, hago el té.
Lo guardo.
Y aprovecho el té y meto un pullover dentro. Y mientras el té se va haciendo,
sí.
Yo aprovecho y ahí donde me ve, tiño un pullover.
Qué bien.
Eso se llama aprovechar el esfuerzo y el té.
Doble propósito.
Doble propósito. ¿Cierto? Cuando termina de hervir el agua, lo deja un rato y después usted estruja el pullover,
sí, lo exprime
un poco, lo exprime, deja que el líquido caiga, el pullover lo cuelga, naturalmente. No va a llevar el pullover a la mesa donde está esperando sus invitados y va a exprimir el pullover taza por taza. No,
es horrible
eso. El pullover lo cuelga y te va con la tetera y no dice, estuve tiñendo, ¿no es cierto? No lo dice.
No.
Dice, alguno preguntó, ¿usted estuve tiñendo un pullover acá? No.
¿Nunca se le quejó a nadie? No.
No. Y si lo entiende, ¿no es cierto? ¿Lo quiere con leche? ¿Si no lo quiere con leche? Con leche. ¿Quiere lo que? No lo quiere. Escone, ¿cierto? Y cuando quiera acordar tiene un pullover teñido.
Claro.
Ahora sí, por ahí se acaba el té, entonces un momento, dice, y trae el pullover.
Se está secando.
Trae el pullover y ahí medio, siempre un poco más queda para los amigos, y dice, y así. Y usted, de ese modo... Tiñe pullovers y al mismo tiempo cultiva la amistad.
Cultiva la amistad.
¿Qué es lo principal? ¿El pullover en una vida? No, señor. Al menos, no para mí, ¿eh? Ajá. No para mí. La amistad está por encima del pullover.
Bueno,
después ya cuando la amistad crece, entonces sí, ya vamos por abajo del pullover. Pero no sé por qué le estaba diciendo todas estas cosas, porque usted me saca del tema.
Yo tampoco, pero...
Ah, el té, ¿cómo se sirve? Ya que estamos, usted que acostumbra a tomar el té con amigas y con escones.
Sí. La ceremonia.
Claro, no tanto la ceremonia, ¿no? El tao y...
Claro, yo tengo algo de chino.
Claro, chino, están las seis formas del té, bueno, esas cosas. Yo digo, quisiera invitar a unas amigas a tomar el té. ¿Qué le sirvo? Escone está bien, ¿no es cierto?
Sí.
Pero ¿qué otra cosa?
Masas.
Un momento que estoy hablando.
Masas.
¿Qué copias?
Finas y secas. Las de
finas
las dos.
Finas y secas. ¿Fatura?
Bueno, un poco más informal.
Fugaceta no.
No,
qué dice.
Pero factura no va con el té, a mí me dijeron. Lo que va mucho con el té
para el mate.
Son los bizcochos canales.
Ah. Oh. Son lindos para mojar,
los bizcochos canales,
¿no?
para mojar. Qué distinción. Usted casa un bizcocho canales, se agarra cada bizcocho entre el dedo pulgar e índice de cada mano, y el dedo meñique se extiende como una señal de distinción.
Exacto.
Como un guiño a aquellos que pertenecen a nuestra propia clase dominante. Es un guiño de la clase dominante.
Ajá.
Como diciendo que aprendan aquellos que ellos juzgamos.
Uh-huh.
Y lo que tienen que hacer. Bien, entonces usted moja el correspondiente bizcocho carnalde,
sí,
y se lo come, no hace falta que se lo explique. Desde luego tendrá que tener el tino de mojarlo no poco, para que no quede seco el bizcocho carnalde y no aquella todo. Inmersión resultare insignificante, pero no mucho, porque el bizcocho carnalde suele alcanzar un punto tal de peso y de absorción de agua que no se puede sostener a sí mismo.
Se desmorona.
Y se desmorona. Colapsa, se quiebra y cae en el interior de la taza de té, de donde no se lo puede rescatar sino con arduos trabajos que a menudo ocasionan el descrédito social.
Sí, que es horrible. Se le sube la humedad de golpe, vio al bizcocho.
Mira, en general, no hay ningún producto, ni factura, ni masa, ni coche, nada tiene que mojarse en una bebida.
¿Cómo no?
¿Por
se
qué?
Va a mojar?
No, no, porque es una chocada.
En el mismo paquete dice especial para té y vinos añejos. Vaya a buscar, compre una caja de canal y fíjese a ver si no dice especial para té y vinos añejos.
¿Qué? ¿Usted lo moja en el vino también?
No, le estoy hablando del té.
No, pero ¿y de vino? ¿Y cuál es? ¿Por qué para el vino añejo?
No sé, estoy hablando del té. Si el vino añejo, tengo que ir a la casa de canales
y preguntarle, ¿qué quisiste decir?
A él o a su viuda preguntarle.
Sí.
¿Qué significa esto de vino añejo?
Sí.
¿En qué medida el bizcocho participa de la ingesta de vino añejo?
Claro.
¿Se moja dentro del vino añejo? No lo sé. ¿Se pone como posavaso? Podría ser.
Sí, puede ser, sí.
Bueno, de todas maneras, ese placer, si es que usted lo siente, lo experimenta, de mojar algo y sí, comerlo, guárdelo para cuando está solo.
¿Por qué?
¿Por qué, señor?
Justamente.
No, es feo, es muy feo ver a alguien que, por ejemplo, agarra un bizcocho canal en el té, una media luna del café con leche, como quiera, y que la saca así, chorreando, se la lleva hasta la boca, estira el cogote.
Es horrible. Al sacarla, la enjugue un poco con una servilleta para que no chorree, y luego continúe el viaje hacia mis fauces.
No, pero es de muy mal gusto. Es horrible, es feo, no es elegante.
Algunos, le digo, por ser de mundanos, la sacan rápido.
Sí.
Sacan enseguida la media luna.
Casi ni
es
chorrea.
Es un poco insatisfactorio porque no chorrea. Uno descubre que está seca.
Sí.
Pero, como dice usted, por ahí...
No lo hubiera mojado para...
Hace un mejor papel, ¿no?
No, lo que pasa es que, además...
Le diría que hay medias lunas que son prácticamente impermeables.
Impermeables. Vienen con una cosa
vienen
ahí...
Vienen con algo ahí, recubriéndola, sí. Y usted la deja ahí...
Almíbar le mete.
La deja en agua, la deja en remojo. Bueno, 5 minutos, incluso tiene que disimular ese largo remojo de la media luna con una conversación,
sí,
para que el tono estén pendientes y este cuándo va a sacar la vainilla. Entonces usted pone la media luna en café con leche y sabiendo que está impermeabilizada por vaya a saber qué revestimiento de dulce, mire qué barbaridad esto que está pasando en el mundo. Y por la mitad de la charla saca la media luna y comprueba que sigue por dentro tan seca como cuando ingresó.
Tal cual. Incluso viene el mozo y dice, pínchela con el tenedor. Y dice, para que se le humecte.
Exactamente, porque ahí le abre una entrada a usted al líquido.
Bueno, pero de todas maneras no lo haga si está con una dama, si está en una reunión social, queda muy feo. Además, el bizcocho canale. Por lo general, uno le agrega algo al bizcocho.
No.
No lo come con manteca, con mermelada.
No, está loco. ¿Cómo le va a poner manteca
al bizcocho canale? El bizcocho canale tiene dulce, no tiene nada.
¿Cómo que no? Tiene un gusto exquisito.
Hay
que remojarlo, ¿Cómo le va a meter manteca? Además, le digo que si usted le quiere poner manteca...
Es agridulce.
Se le va a romper en mil pedazos el bizcocho canale.
Y aparte se le arruina...
No es un pan, señor.
Se le arruina el líquido donde usted lo moja.
Claro, que después lo va a mojar
con unas manchas.
Con queso untable y dulce de higo.
¿Y qué bebe después?
Y al meter ahí se le cae un pedazo de dulce de higo y le arruina el café con leche.
Es un
café con leche con dulce de higo es espantoso.
Usted no sabe mojar el bizcocho, me parece.
No, por lo general no acostumbro porque...
A mí las que me gustan también para tomar el té son las galletitas que se llaman maicenas. A ver si ustedes saben cuáles son. Eso es una redondita de unos 6 centímetros de diámetro, pero que tienen la siguiente particularidad. Son cóncavas, como una lente. Entonces ahí en esa concavidad, son como pequeñas cazuelas, en esa concavidad usted puede alojar el dulce sin que se les piante.
Es riquísimo.
Es muy rico. Yo siempre digo, mozo, no, porque no la sirve. Compro. Yo te voy al supermercado
y la galletitería
al chino en cuestión. ¿Qué quiere decir dónde diablos guarda usted las galletitas maicena?
Maicena, maicena.
¿De qué dice?
La muestra usted.
Y una vez localizada esa problemática galletita, usted la adquiere y bueno, no hace falta que no le explique nada. También se rompen a veces. Que se rompa lo que uno está llevándose a la boca es un cataclismo indeseable, verdaderamente. Se le quiebra la tostada.
Aparte es peligroso porque veo que uno por mecanismo reflejo, por ahí hace algún movimiento como para...
Claro, ahí está la parte psicológica del asunto.
Y le pega la taza o algo, puede ser muy peligroso.
Puede ser muy peligroso.
Se producen quebraduras del húmero.
Sí. Del húmedo.
Sí,
así. Digo yo, hablando de obleas y de galletitas ópera, por ejemplo, tengo una heladería,
sí,
pero he resuelto reemplazarlas, estas galletitas, por otras.
Porque
hay un monopolio, hay un monopolio que yo denuncio, el monopolio de las óperas como adorno del helado.
Es verdad.
Vos vas a la heladería, te insertan como tarjeta de presentación una galletita ópera.
Ah, riquísimo.
Es muy rica, desde luego. Pero yo, así para ampliar un poco el paladar de mis clientes, empecé a poner, le inserto un bizcochito de grasa.
¡Qué ordinario!
Mejor todavía y más fino, un glicín.
Sí.
Bien adentro, como columna vertebral y como sostén del helado.
Qué lindo,
bueno. Ayuda para que el helado no se caiga tan fácilmente.
El glicín puede ser de...
como la torre de Pisa.
Estéticamente queda lindo.
El tipo incluso después de empezar a comer el glicín, y cuando llega a la mitad encuentra el helado.
No es de todo modo muy delicado el glicín o el bizcocho de grasa.
No hay glicín que le calce justo.
No, que para el helado es la oblea. ¿Qué quiere que le diga? Aparte es esa combinación de sabores, ¿sí? Para el helado la oblea, o si quiere usted la tarta de manzana caliente, si el helado
la tarta de
crema
manzana
americana.
Caliente le pone arriba del helado.
Al revés, el helado arriba de la tarta. No.
¿Cómo va a poner un helado arriba de una tarta? ¡Está loco!
No,
no. Le derrite arriba de la tarta caliente.
Le hace todo con el agua ahí.
La sopa también. ¡Está loco!
Pero justamente...
¿Torta de manzana caliente con helado?
¡Claro!
¡Está loco!
¡Está loco!
Sale una cosa chirle, agridulce y tibia.
Todo, y la masa se le vuelve todo húmedo.
¡Claro!
Humo,
no, todo es muy inestable ese manjar.
Bueno,
no,
es que se come...
Es un inestable, si no lo comes en 10 segundos, es un garronazo.
Pero es realmente un manjar.
No tenemos, señor, no tenemos. En esta heladería tenemos cosas frías o calientes. Lo único que tenemos caliente, si me permite la expresión,
¿sí?,
es el baño... El baño de chocolate.
Bueno, está bien, eso sí. ¿Es gratuito el baño de chocolate?
No, es un recargo del 23,5%.
¿Por qué 23,5%?
Si es un helado de 100 pesos, con baño de chocolate vale 123,50. Ya en otros precios se complica.
¡No me queda cuenta! Claro, no. Sí. Usted tiene que buscar algo más práctico. Perdón, pero por eso tardan tanto en atender. Yo la quería decir, hace una hora y media que estoy esperando, había tres tipos adelante.
El centro de cómputos.
Claro, incluso hay precios que se dan a boca de urna. Sí, y es para mí que está de tanto.
No, y se tiene que derretir aparte, ¿no? Porque
y tenemos también aquí, es la única heladería que vende el baño solo. Que vendemos el baño de chocolate sin helado.
Señor.
Porque hay gente que no le gusta el helado y solo compra helado por el oso chantage del baño de chocolate. Exacto. Entonces, y bueno, no compre lo que no quiere, señor, a nuestro consejo.
No quiere el helado, compre
un baño de chocolate. Muy bien, baño de chocolate, mete el dedo el tipo. Y lo bañamos en chocolate.
¡Oh! Está caliente, ¿no?
Sí, sí.
Usted le dice, prepare el alma.
Sí, sí. Cierre los ojos y después sópleselo. Para que se solidifique, ¿no?
Sí.
Entonces se van todos, usted los ve contentos. Sonriendo y al mismo tiempo soplando el dedo, lo cual les hace perder eficacia en el soplado.
Sí.
Porque el que sopla sonriendo amplía el ángulo de soplido de modo tal que se desperdicia mucho aire.
Claro.
Soplido como un silbido.
Bueno, así que, ¿qué quiere? Le estoy explicando todo esto. Y pierdo plata porque es tiempo que a mí no me rinde.
Bueno, está bien.
El tiempo de explicación no rinde.
A ver, yo quiero ver si usted me...
No, la galletita en el dedo le ponemos una rosquita. Sí, algunos se enojan.
Sí, no.
Escuchame, ¿qué sé?
¿Qué sé? Tú eres un hombre serio. Claro. Dice, mientras se chupa el dedo.
Con mi hermana no te metas.
Bueno, pero discúlpeme, ¿no? Yo tuve un desagradable problema el otro día.
Sí.
Yo les pedí un delivery a ustedes.
Ah, sí, sí.
Yo le pedí cuatro gustos. Le pedí que me mandara cucuruchi y que me mandara obleas.
Me mandó medio, ¿qué le sucedió?
Me mandó medio kilo de un solo gusto.
Ah, sí.
Y me cobró más caro. Entonces, yo supongo que habrá sido un error involuntario.
Sí, ¿de qué gusto se lo mandé? Porque el gusto en delivery, le voy a explicar, señor.
¿Cómo
la política,
funciona
la política de la empresa?
A ver.
Usted, cuando viene aquí en persona, puede elegir.
Sí.
Pero cuando lo pide desde su casa, lamentablemente lo elegimos nosotros.
¿Esa voluntad suya?
Es a voluntad mía.
Sí, pero entonces me va a encajar el gusto que menos salga.
Efectivamente. ¿Qué le mandamos?
No sé, una cosa medio verde, azul.
Ah, sí, sí, sí. El pistacho azulengo. era el primer helado que vendía.
No tenía mucho gusto, le digo igual.
Encantado.
No, le digo mucho gusto a usted. Digo,
por suerte que no tenía mucho
gusto. No era gustoso el helado.
Eso ya es casi un triunfo.
Es casi así como un hielo con color era.
Bueno, lo dicho, la política de la casa es esa. Y también es política de la casa cobrarle de más.
¿Porque hay un recargo por delivery?
Hay un recargo por delivery y otro por molesto, porque...
que no podés venir, dice.
Claro. ¿Qué, te querés que te lo llevemos a tu casa?
¿Pero qué, me cobra por cómodo?
Exactamente. La comodidad hay que pagarla.
Pero bueno, usted me hizo quedar muy mal, pero...
Ah, lamentablemente voy a tener porque que...
Me cerrar. Toca a mí ahora.
Bueno,
hace una hora y media que estoy esperando, no me va a cerrar
quería,
ahora.
¿De qué lo quería?
Yo lo quería de super dulce leche y tiramisú.
Cerramos. Le pregunté de qué lo quería solamente para saberlo, para ver...
¿De qué gusto no me iba a dar?
De qué gusto no le voy a dar. Lamentablemente cerramos... Cerramos y cerramos. Y acá cuando decimos cerramos, cumplimos los horarios, lo respetamos usted, como Canal 7.
Ajá.
Adiós. ¿Cómo evitar la mala suerte? Mira, tengo un espacio de publicidad. Oferta gratuita de Nicole Delía.
¿Quién?
Es una... Mire, seguro que mi nombre y mi cara te resultan familiares. Durante muchos años habrás podido verme en la prensa internacional... citando mis poderes y capacidades. Hoy, dice Nicole Delía, te brindo mi ayuda desinteresada gratis. Atención, ¿eh? Atención. Voy a tratar de hacer realidad dos de tus deseos secretos. A distancia, ¿eh? A distancia. Y acá hay un cupón con 12 deseos posibles y usted tiene que elegir dos.
A ver,
vamos a ver los deseos. Primero, no tener más problemas de dinero ni deudas. Primer deseo. Segundo deseo. Ganar una gran suma de dinero.
Es el mismo.
Es el mismo, ¿no?
Es el mismo deseo.
Sí, pero peor.
Encontrar el verdadero amor. Lo dicho. realizarme en la vida.
Dice, este está medio a ser.
Sí. No tener nada que envidiar a los demás. ¡Extraordinario! Crear mi propia empresa. Mejorar mi situación personal.
Noto que son todos más o menos el mismo, menos uno.
Ser el propietario del lugar donde vivo. Todo es ganar una gran suma de dinero. Vender mi comercio o mi departamento. Ahuyentar los celos de la gente que me rodea. Dejar de ser tímido a...
¿Perdón?
Tímido a...
Ah, barra
tímido, tímida. El que gana plata ya se determina la timidez. Yo era tímido hasta que eché buena.
A partir de
ahora no me callo nunca. Salud, turro de Balvanera. Y el último deseo es heredar.
No.
Heredar implica...
Qué mala gente.
Que reviente alguno.
Qué mala gente.
No se hereda sin que medie un deceso.
Exacto.
Sí. Así que bueno, y lo que hay que hacer es esto. Lee el cupón, elegí dos deseos, después, durante unos minutos, apoyá fuerte un dedo de tu mano izquierda sobre el cupón y pensá con fuerza en los dos deseos elegidos.
¿Cómo es pensar con fuerza?
¿Qué estoy pensando?
¿No ve que tiene el dedo arriba del cupón?
¿Qué se cree que estoy haciendo con el dedo? En 10 días...
estaremos
tendrás
muriendo.
Que tener los primeros signos positivos de mi acción, dice. Pero hay que mandar el cupón.
Curro del correo.
Perdón
que lo dejé.
Yo estaba muy entusiasmado. Pues ya pensé en dos secretos.
¿Sí?
Sí, sí. Realizarme en la vida,
sí,
y vender mi comercio o mi departamento.
Pero si usted no tiene.
Y bueno.
Ni comercio ni departamento.
Es que eso sería para mí realizarme la vida. Vender un comercio que no tengo.
O sea, se le tiene que cumplir primero.
No, a mí me gusta estafar.
No. Al señor es estafador.
Bueno, ¿cree usted en esto?
No, es serio. No es serio de ninguna manera.
Hace poco salió un aviso de un tipo que te ayudaba a enamorar a distancia. Si te volvías a ver a Niato, le decía, mire, yo estoy enamorado de una mina, así que vive en tal lado, el tipo dice, tómesela, déjeme la dirección de la mina, los datos, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Porque por ahí, si no le dejas los datos completos, por ahí el tipo te echa el fluido en otra dirección.
Sí, o en la misma y otra mina, le agarra la vieja.
Por eso, te viene a golpear
de al lado,
la hermana, o la de al lado, que por ahí no vale nada. Eso sí creía yo, eso sí.
Ajá, ¿usted lo puede? ¿Y?
Tarde, ¿quién es usted?
Ese tipo. Sí.
Le digo, soy uno que estoy enamorado de una y quiero que usted le eche todas las comunicas que tiene ahí o algo para que yo la pueda... Yo no tengo mucha
razón. Sí, ya ve, uno que está enamorado de una
y
quiere que la pueda...
Ah, dice, usted viene por el aviso, efectivamente, le digo, vengo por el aviso. Bueno, mire, ya tomamos.
¿Cómo
se le digo, yo vengo por el aviso de que usted ayuda a enamorar a distancia. ¡Ah! Me dice, un momento. Si usted tiene alguna foto de la mina, no, le digo. Si tuviera alguna foto de la mina, alguna relación tendría que tener, pero claro, no tengo. Es una mina que vive al lado de mi casa, le digo, y que no me da ni la hora. Ni saluda, siempre tiene cara de que está de mal humor. Y yo la verdad que estoy muy enamorado de ella. Pero muy enamorado, la amo con suprema idolatría, le digo al tipo. Así que...
Y una mina que siempre está con cara de perro, que no saluda a nadie.
Bueno, mina... No, yo se lo dije así, ¿cierto? Si el tipo, ¿qué quiere? Que le vaya a hacer fácil el trabajo. Le digo, mire, enamóreme a mi novia.
No, claro.
No, está bien, ¿no? Es una experiencia inédita. Bueno,
el milagro no hago, dice el tipo.
Muy bien, me dice el tipo, son 50 pesos... Le digo,
dice
50 pesos ahora, dice, y 50 pesos después que se le haga. Que me haga, ¿no? Que... No, digo que sí, que tenga suerte, me dice el tipo,
¿no? Ah, no, no entendí.
Muy bien, muy bien. Le doy con los datos. Digo, ¿y cuánto, más o menos, cuánto va a tardar esto? Y dice, usted espere una semana y ya la mina va a estar recontra enamorada.
Pues ficar, ¿no?
Una semana, un día,
ya,
día, 3 días, 5 días, se cumple la semana.
Salió pinchado la vereda ya.
Creo que le fui a tocar el timbre.
Sí.
Le fui a tocar el timbre ya ni siquiera en pinchado. Esperé que viniera medio ya la noche después de cenar. Hacía medio calor, ¿no?
y yo me puse un pijama elegante que tengo.
¿Pijama de verano?
No, me perfumé un cacho y le toqué el timbre.
Sí. Lindo timbre, tiene
timbre. Y sale la mina. Me dice, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Sí, digo, la...
Le digo... No,
malevo, Samina.
¿Cómo te pegó fuerte, eh? Le digo. ¿Sí me pegó fuerte que? Ah, le digo, estás...
No disimulé.
Estás no disimulé mal, digo, no traté de disimular y no te tirás encima de mí por tener miedo de romperte los cuernos en el escalón. Dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Digo, ¿no sentiste alguna cosa estos días? Que una cosquilla, así, como que yo te estaba enamorando a distancia. Ajá. Dice, no, le digo, no disimulé más. Y ahí nomás la agarré.
¿Se lo tiró encima?
Y me le tiré encima.
Aquí en el pasillo.
Le digo, ay, estás más enamorada de lo que yo creía, dije yo, mientras a mí no me pegaba piñas en... Sí. Y por ahí aparece un tipo. Me agarra y me pega un palo en la cabeza. ¡Pua! Le digo, ¿qué hace, señor? Le digo, ¿cómo se permite? Usted dice, ¿cómo se permite tirarse encima de mi novia? Acá en la escalera. Lo oí todo.
Bueno, me imagino que
entonces
usted...
digo, sabrás que tu novia ya está enamorada de mí y que ha llegado el momento de pirar. Le digo, no, me dice el tipo y me metió otro palo en la cabeza. Y yo antes de desmayarme le dije, amor, le digo, ¿cómo te llamas?
No, usted no sabía ni el nombre, no, de esta chica.
Me dice, Inés, me dice la mina.
Inés.
Inés, le digo, explicarle todo a tu novio, dice, le digo, mientras me dura el desmayo. Que después cuando vuelva en mí, nos vamos juntos.
Ajá.
Y me desmayé. Y me desperté, estaba en el medio de la calle.
Lo habían tirado ahí en la, calle.
En la calle.
Un
no
perro sarnoso.
No me pisaban las camionetas. ¿Dónde había un perro sarnoso tirado en medio de la calle?
Sí, no, pobrecito, no se puede ni mover. No, se queda ahí.
Y bueno, me levanté como pude. Le iba a tocar de nuevo, ¿no?
Sí.
Pero mejor dicho, le toqué de nuevo, pero sí. Vi que venía el tipo, no la mía. Sí. Con el palo en la mano. Y entonces ya rajé para adentro, ¿no?
Sí.
Y... lo llamé al tipo ese...
¿El de los 50 pesos?
De los 50 pesos, no estaba. No había nadie, no contestaba nada.
Uh-huh. ¿No se fue a verlo?
Lo fui a ver, me dice, no, dice, este muchacho, dice, ya no vive más aquí. Estuvo aquí 2 semanas nada más y después... ¿Usted le parece que me habrán engañado? Entonces fui a lo de la mina. Y no me quiso atender tampoco.
Ajá.
Para mí está enamorada.
Para mí también.
Está enamorado.
¿Cómo está enamorado? ¿Cómo si lo matan a palos?
Son mina
huetera. El tipo es el tipo que le llena la cabeza.
No.
Es el tipo que le llena
el corazón, ese hombre.
Está enamorado.
Es evidente. Yo lo vi, está enamorado.
Y yo sé darme cuenta cuando una mujer está enamorada. Y yo vi que ella...
Mientras
pero
lo
el tipo, seguro que... Ella por miedo al tipo, y más el tipo que le va a decir, no, ese tipo de al lado le habla mal de mí, ¿me entendés?
Sí.
Entonces por eso, o si no, también puede ser que me estén haciendo un daño. Acá en la radio me parece que me están haciendo
¿acá en la radio?
Sí, sí. Que pues Formento sí. Me está haciendo un daño.
¿Qué es Formento? Es un pibe bárbaro.
No, amable. Pero me parece que me está haciendo un daño, porque si no, ¿cómo puede ser que esa mina no ande conmigo? Alguien me tiene que hacer un daño, ¿quién me lo va a hacer? Formento, ¿quién me lo va a hacer?
¿A eso le llama razonar usted?
Claro, ¿quién es el tipo que está en el programa anterior? A ver, diga.
Formento.
¡Ah! ¿Ves? Llega a las mismas conclusiones que yo, usted.
¡No!
¿Qué tiene que ver? Usted, es muy fácil, la mina no me dio bolilla.
Sí.
Me hicieron un daño. ¿Quién es el tipo que está en el programa de al lado? Formento. Listo, ya está, no pensemos más.
No,
entonces
señor,
yo voy a ir a una bruja, voy a ir. Pero no a este mismo tipo porque no sé dónde vive ahora, si no iría. Y le voy a decir yo no le hago daño a nadie, en todo caso se lo hago al del programa que viene después.
Ajá, sí.
Porque aquí son las cosas así en Radio 10. El daño se la tenés que hacer al que viene después.
Ajá. Hasta que se salga el
y sol. Así, hasta que dé toda la vuelta. Pero que me desate los nudos que me hizo Formento. ¿Usted no conoce? Usted que anda en todo el tema de psicoanalista, psiquiatra,
sí.
Qué sé yo.
Psicoanalista, psiquiatra, conozco.
Manu Santa,
no tengo nada que ver con eso.
Porque Yo estoy cada vez más enamorado.
¿Qué es un nudo? ¿Qué es esto? Que desate un nudo.
Se te traba todo, se te traba.
Sí, señor. ¿No pensó por un momento que sea de un modo peregrino?
Sí.
Que a lo mejor usted a la mina no le gusta nada más.
Sí, pensé, pero enseguida me convencí que no. Más le digo, enseguida me convencí de que no.
Cuando yo le digo algo, si usted quiere ir a ver al tipo este o a quien fuere, vaya, véalo, pero es inútil.
¿A quién? ¿Uno que me va a dar usted?
No, yo no conozco.
No tengo que decir que lo voy a ir a ver. ¿A quién voy a ir a ver? Si no conozco a nadie.
Recomiende a alguien, usted sabe. ¿Cómo voy a recomendar a un mal hermano
santa? No, usted también a lo mejor por miedo a que él me caiga mal y que yo después se lo eche en cara. No importa, señor. No, recomiéndemelo igual.
No, de ninguna manera. No tiene miedo que le roben los clientes. Después pacientes tengo yo, no clientes. No, escúcheme, listo. Usted tiene que asumir. A esa mujer usted no le interesa, listo, busque otra.
¿Usted ¿dónde lo leyó eso? ¿Dónde lo ve? ¿Lo ve así en mi cara?
Pero no está
en la borda del café. ¿Dónde ve que yo no le intereso a ella?
Yo escucho.
Atención, que el señor también, ¿eh?
No.
Sabe, ¿eh? Sí, siempre es bueno una segunda opinión. Que a usted le parece que yo no le intereso.
No me parece, estoy convencido.
¿Cómo es usted? ¿Lee las entrañas de las aves?
No, señor, veo que a usted lo han fajado, lo molieron a palo, lo rechazaron.
Por amor. Me rechazaron por amor. Tanto amor le hace imposible la vida a esa mujer.
Si una mujer está enamorada de un hombre, no lo rechaza, no se engañe.
¿Cómo no, señor? ¿Y a mí? Esta mujer, la mejor demostración es justamente esta mujer, que me ama y me rechaza. Así que bueno, luego se puede amar a un hombre y rechazarlo. Por ejemplo, esa mujer a mí, listo, ya está, me ama.
Sí,
claro. No está con usted mismo.
Y no está con usted por culpa de Formento. Bueno, ¿sabe qué?
No quiero insistir,
¿no? No, está bien. ¿Usted qué es? Acá charlando con su amigo mientras... Yo me voy a ir a decirle a Formento que no le haga mal.
¿Seguro? ¿Vos viste? Porque yo te lo conté.
Las reacciones típicas de la mujer.
Vámonos, que este chico está loco, papá. Hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gansé.
¡Bravo, maestro!
Maestro Gansé, recuerda el comienzo del programa, no sé si usted estaba, pero María Marta Pizzi le trae para su abuela de 98 años.
Bueno, yo lo voy a cantar para su abuela María Belia, pide Valsecito de antes.
Exactamente.
Voy a cantar un cachitito.
Por favor, maestro.
Pero muy bajito, estoy un poco perturbado hoy por gérmenes patógenos que se han adueñado de mí.
Valsecito que traes el perfume de los bailes debajo el parral y el recuerdo del gringo organista que sonaba por el arrabal, la poesía del barrio de entonces se despierta en tu viejo compás y la mente dibuja el paisaje de un patio estrellado detrás de un portal para llorar tu sentir. Te enredas en el violín y acosarás el matungo de tu son al bajo del bandoneón, y si sopla un vendaval en la huella del querer, en la guitarra gentil del pasador, sos el lamento mejor. Los muchachos te rezan silbando y las pibas te cantan también, y el trovero gangoso del barrio en tus notas diluye un desdén. Y si junto a la reja en tus ores se perfuma la voz del cantor, un par de ojos por rasgos de ensueño te dicen las gracias con un lagrimón. Qué lindo, maestro, bien.
Discúlpeme que estoy un poco perturbado por los gérmenes, pero esto es para María Marta Pizzi, para su abuela María Belia, este valsecito de antes que cantaba mi papá. Otro día lo vamos a cantar más brillante y con más aire.
Qué lindo, maestro, ¿eh? Bueno, Mariela pide Caserón de Texas, maestro.
Para mi tía Elcira.
Canto
alguna vez, sí.
Debo aprenderme la letra, no la sé. ¿Usted la tiene?
Caserón de Texas, te acordás, hermana, de las tibias tardes sobre la vereda, cuando un tren lejano nos dejaba vieja, jueves a llorar sobre la semblanza tierna del rosal. Todo fue tan puro, claro como el cielo, bueno como el cuento que en aquellas tardes nos contó el abuelo, cuando en el pianito de la calle de la sala oscura sangraba la pura ternura de un bal. Revivió, revivió en las notas oscuras del piano, y al amparo sutil de tu mano, el perdón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el sueño lejano, y en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá.
Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, Alejandro. Muchas veces tocado, pero casi con, nunca cantado.
Con poca respiración.
No, pero muy bien, muy bien. Bueno, cambiemos de género, que nos quedan apenas 4 minutos de programa. No.
Este vals le quedaría muy bien a usted.
Bueno, me voy a fiar la letra.
Y a mí también me quedaría bien si pudiera respirar, pero...
Bueno, mañana por la mañana pide Cecilia.
Mañana por la mañana no estamos.
No, no, la canción.
Ah,
no,
la canción, no, no, mañana por la mañana te espero, Juana.
Mañana por la mañana te espero para tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie. La punta al pie, la rodilla, la mano brilla y el pelo de. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie.
Bueno, ¿usted, Daniel, tiene algo por ahí?
Tengo el chamamé, el marcianito.
No sé. Ay, si está, Rolón. ¿Por qué no nos vamos? ¿Ya es hora de irse?
Y nos quedan... Antes una más, maestro.
Bueno,
quedan 2 minutos y medio de programa. Por acá le están pidiendo... ¿Vosé abusó, maestro?
¿Vosé abusó?
¿Vosé abusó?
Sí.
Qué linda esa canción.
¿Vosé abusó? Tiro pasillo bendita, abusó. Campeira la devolvió, abusó. Garantía no pagó, abusó. Se abusó. Hermana de la transó, abusó.
Muy bien, maestro. Le cuento por si quiere alguna más antes de irnos. Por acá pedían ¿qué te parece Cholito? El solero colorado, la marcha de los ingenieros.
Cante el chamamé de los marcianitos, Rolón, que
bueno,
no canto nada.
Y vámonos con eso, maestro.
Y entonces vamos con el chamamé de los marcianos.
Hemos llegado hasta aquí, preste atención,
pues somos extraterrestres de otra civilización. En nuestra nave espacial, observen, andamos por las galaxias del universo ahora. No tiene nada que temer, porque venimos en son de paz. Háganos caso nada más y no lo vamos a comer. Hemos llegado de otra civilización, tenemos armas que no pueden destruir. Tenga cuidado, no se vayan a robar, porque con nosotros nadie va a jugar.
Terminar, una sola palabra. Buenas noches.